Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es 40 de mayo y efectivamente ha llegado el momento de quitarse el sayo. Hasta el miércoles próximo vamos a pasar mucho calor. De hecho, en algunos rincones de España se va a llegar hasta los 44 grados. El que no va a pasar calor va a ser Alexander Juan, y si pasa calor será porque quiere.
En muchas de estas tecnologías estamos solo ante la punta del iceberg.
Alexander Juan habla de tecnología porque es un estadounidense de origen chino que tiene 25 años y tiene ya un patrimonio de $1,000 millones con un negocio tecnológico. La criatura no ha heredado ni un dólar. Hace 6 años montó una empresa que ha desarrollado un software de inteligencia artificial que procesa mejor que ningún otro software datos, imágenes, documentos. Estamos en la era de los datos. Todo el mundo compra el producto de Alexander. Bueno, así empiezan las historias de compañías de éxito en Silicon Valley. Y luego nos encontramos con grandes monopolios que lo saben todo de nosotros, como Google, Facebook, WhatsApp. Es curioso cómo la derecha liberal, que tanto defiende la libertad de mercado, no sea crítica con las empresas del capitalismo tecnológico que tienen desarrollados monopolios. Y es curioso cómo la izquierda progresista es cada vez menos izquierda y más progresista, y cada vez denuncia menos el imperio del dinero. Ya podemos estar tranquilos. Zapatero, ¿te acuerdas? Zapatero, el que fue presidente del gobierno. Desde Túnez ha asegurado que el gobierno de España va ganando terreno en el conflicto que le enfrenta a Argelia. Ya estamos tranquilos, si Zapatero dice eso. Bueno, pues lejos de lo que dice Zapatero, la cosa está calentita. Sánchez, como sabes, después de que Argelia haya clausurado el acuerdo de amistad con España, quiere que la Unión Europea resuelva el conflicto. De hecho, el gobierno, filtra o hace saber que maneja la posibilidad de llevar a Argelia hasta los tribunales. Quiere el gobierno de Sánchez que sea Bruselas quien tire de las orejas a Argelia. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado hace unas horas que se está revisando el acuerdo de asociación entre Argelia y la Unión Europea.
Estamos revisando el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Argelia, que se basa ya sí en el comercio exterior, para ver si hay implicaciones, si se está de alguna manera vulnerando
ese acuerdo de asociación. Los acuerdos de asociación son acuerdos que tiene la Unión Europea, bueno, con países cercanos, para facilitar el comercio. Como oyes, lo que quiere el gobierno de Sánchez es que de este problema se ocupe la Unión Europea. Claro, todo esto está enfadando más a el gobierno argelino. La crisis que fue de Marruecos, que luego fue de Pegasus y que ahora es de Argelia, retrata perfectamente a nuestro presidente del gobierno. Sánchez tiene una inclinación irrefrenable, no hay que le ponga freno, a hacer política de corto plazo, a improvisar, a lanzar la pelota para adelante. Unos años está contra los indepes y otros años está con los indepes. Una ley le saca adelante con Bildu y otra ley le saca adelante con el PP. El problema es que este cortoplacismo que utiliza en política interior, en política exterior es explosivo. Cuando a finales de marzo supimos por la carta que filtró Mohamed VI que Sánchez había cambiado la posición de España respecto al Sáhara, el solito, sin hablar con nadie, pensamos que tendría algo atado con Argelia. Al menos esto pensábamos, al menos esto lo tendrá atado. Y ahora sabemos ya que nada está atado. Seguimos sin comprender el giro que Sánchez ha materializado con el Sáhara, porque no lo ha explicado. Tenemos la sospecha de que Marruecos consiguió datos sustanciosos del teléfono del presidente. Solo sospecha, no tenemos otra cosa. Sánchez se ha metido de lleno en el conflicto entre Marruecos y Argelia. Nos ha metido a los españoles y ha optado por Mohamed VI. No hay nada más imprudente, como decía Pablo Iglesias, que fiarse de Sánchez. En política internacional se puede, ya en política nacional se puede ir trampeando, se puede salir adelante, pero la política internacional es otra cosa y Sánchez tiene ahora que vérselas con dos países del norte de África que juegan con otras reglas y que se las saben los dos casi todas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en total, 6 personas han resultado heridas, 2 de ellas graves, al desplomarse uno de los escenarios del festival musical Osondo Camiño, que estaba siendo montado en Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
El vicepresidente de la Xunta decía poco después del rescate de los heridos que esperaba que no corriese riesgo la vida de los dos más graves. La estructura del escenario principal del festival Osondo Camiño estaba empezando a montarse cuando se vino parcialmente abajo.
Se ha caído parte de la estructura al montar una torre y lógicamente lo primero que se ha hecho es atender a los heridos, afianzar la estructura que no conllevara peligro para las labores de atención, y ahora se inicia la investigación, no le podemos decir nada más.
La inspección laboral y de la policía tendrán que determinar las causas del derrumbamiento y mientras no concluya esta investigación no se podrá retomar el montaje, así que también está en el aire si el festival se celebrará como estaba previsto a partir del próximo jueves.
Y el Papa Francisco recibe el lunes en audiencia al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Desde el ministerio se subraya que el gobierno mantiene con la Iglesia un diálogo constante que ha permitido alcanzar acuerdos. No obstante, fuentes conocedoras del tema han señalado a COPE que esa supuesta buena relación no es tan clara como señala el ministro Bolaños. La Conferencia Episcopal ha manifestado en diversas ocasiones su disgusto por el tratamiento que han tenido algunos temas y las filtraciones desde el entorno de Moncloa a los medios de comunicación de datos que no correspondían con la realidad, manipulando la opinión pública. El Papa refrendó en un encuentro con los responsables de la Conferencia Episcopal el camino de la Iglesia en España para la investigación de los abusos sexuales, con una auditoría propia del trabajo principal realizado en las oficinas de atención a las víctimas creadas en todas las diócesis. Es sabido también que la Conferencia Episcopal ha decidido no participar en la Comisión del Defensor del Pueblo, cuya legalidad ha sido puesta en duda por diversos juristas, sino colaborar con los trabajos que realice en la medida de las posibilidades legales. Y las empresas no han recuperado en este primer trimestre del año los niveles de empleo y de facturación previos a la pandemia, aunque reconocen un mayor dinamismo económico respecto al inicio del año. Esto según el Banco de España, Marta Ruiz.
Sobre todo en la industria, la construcción y el transporte. Otro de los obstáculos es la escasez de mano de obra que afectaría a casi el 30% de las empresas, aunque en la hostelería uno de cada dos negocios tiene dificultades para encontrar personal. 13 puntos más que el trimestre anterior. También problemas en el 45% de las empresas de construcción. La encuesta del Banco de España refleja que el 38% de las empresas subieron los precios durante el segundo trimestre, porcentaje que se va a mantener en los próximos meses, y aunque no se han recuperado niveles de empleo y de facturación del segundo trimestre de 2019 antes de la pandemia, mejoran las perspectivas con respecto a los próximos trimestres, sobre todo en ramas de servicios como la hostelería y el transporte ante la inminente temporada de verano.
Y mañana de novedades en el Fútbol Club Barcelona, Javier Tomás.
Pendientes del futuro de Gavi, cuya renovación queda aplazada, el Barça anuncia la renovación del lateral derecho Sergi Roberto, Víctor Navarro.
Intensidad de las oficinas del Fútbol Club Barcelona. A las 9 de la mañana, la gente de Gavi Van de la Peña se ha reunido con Mateu Alemany para negociar su renovación. Una nueva cumbre sin acuerdo. Aún hay diferencias económicas importantes, aunque con buena sintonía se han emplazado a verse los próximos días. La continuidad que sí se ha atado es la de Sergi Roberto, que ha firmado un año más hasta el 2023 con una cláusula de 400 millones de euros y una rebaja salarial del 60%. El tercer capitán del Barça está feliz y agradecido a Xavi Hernández.
Estoy muy contento de continuar un año más aquí en el club de mi vida. Desde ahora a trabajar al 100% para hacer una buena temporada.
Mientras tanto, la selección española ya está en Málaga para afrontar el partido frente a República Checa del próximo domingo en la Rosaleda. Y cambio de balón en baloncesto, Pablo Laso, técnico del Real Madrid, ha visitado a sus jugadores por primera vez tras el infarto que sufrió la madrugada del pasado domingo.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 34 grados y cielo soleado en Cibeles. Nos espera un fin de semana de muchos sofocos con la primera gran ola de calor y con máximas por encima de los 35. En cuanto al tráfico, 3 accidentes a esta hora, uno de entrada por la A2 en San Fernando, otro de salida en la A4 en Pinto y el tercero en la M40 Valdemarín sentido A6. Retenciones de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A5 Alcorcón y M607 Tres Cantos, y el M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada dirección A3 y Monte Príncipe sentido A5. Una vecina de unos 60 años ha resultado herida grave por inhalación de humo durante el incendio declarado este mediodía en su vivienda en la cuarta planta de un edificio en el Paseo Imperial, distrito de Arganzuela. El fuego se ha iniciado por causas que se desconocen. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
O sea, tú eres de los que cuando llevas, no sé, X tiempo, ¿no? Un determinado tiempo en una misma aplicación del teléfono móvil tienes una alarma que te lo dice, que te lo notifica, ¿no? De repente te salta y dice, llevas tanto tiempo aquí enganchado. Si es así, es probable que más de una ocasión te hayas sorprendido a ti mismo, que tú pensabas, dice, no, si llevo 5 minutos, ¿no? Mirando, y realmente no llevabas 5 minutos, ¿eh? En muchos casos podías acercarte a la hora o incluso más. Y es que si realmente analizáramos de vez en cuando el tiempo total que estamos cada día pendientes del smartphone, pues a lo mejor cambiaría muchas cosas. De hecho, ya están cambiando, porque fíjate, los llamados dumb phones o teléfonos tontos resulta que vuelven a estar de moda. Su funcionalidad se reduce a hacer y recibir llamadas y mensajes de texto, los famosos SMS. Bueno, en algunos casos es verdad que incluyen cámara, pero ya te digo yo que la calidad de las fotos pues es de aquella manera. Bueno, a pesar de eso, quien tiene este tipo de dispositivos lo hace porque tiene muy claro que quiere eliminar de su vida esa inconsciente alerta permanente de estar conectado a la pantalla y volver a disfrutar de otra manera, además de lo que le rodea. De hecho, aunque cueste creerlo, fíjate, solo en 2020 se vendieron 1.000 millones de unidades de estos teléfonos, ¿cómo llamarlos?, antiguos, que no son smartphones, es decir, teléfonos tontos, vamos a llamarlos así, ¿no?, a partir de este momento. Y su búsqueda en Google entre 2018 y 2021 aumentó un 89%. ¿Significa esto que, no digo todos, pero unos cuantos, acabaremos volviendo a esos teléfonos de toda la vida? Daniel Gascón es escritor, es columnista, cuento con su mirada cada viernes en este programa. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú serías capaz de volver a utilizar un teléfono sin internet?
Pues yo creo que me gusta la idea, pero no lo veo posible, la verdad, porque lo encuentro tan pues unido a muchas cosas, ¿no? Como por supuesto la distracción que has dicho que es fundamental, pero también a cuestiones de trabajo, también de ocio, incluso de no perderte, ¿no?, en una ciudad. Entonces creo que es muy difícil, básicamente porque, claro, te ocupa mucho tiempo porque se aprovechan nuestras debilidades, pero también para muchas cosas es muy útil, ¿no? Está muy bien inventado, porque si no tienes que tener 18 cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que es complicado, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, también veía esta columna de Manuel Javois y otros que decían, o amigos que tengo que no tienen WhatsApp, y al final pues lo que acaban teniendo es una persona que es la que está atenta a un WhatsApp, que les habla con ellos, ¿no? Entonces, creo que es una idea un poco más romántica, aunque, por ejemplo, recuerdo que a los pioneros de internet muchas veces, que eran la gente que estaba más conectada, han sido los que han sido más defensores de la desconexión, ¿no?
Sí,
y hace tiempo creo que era Lanier, ¿no?, que decía que él metía el teléfono en un cajón para poder leer, ¿no? Y parecía una idea un poco ridícula, pero es verdad que tienes el estímulo del móvil y reduce mucho la concentración, ¿no?
Absolutamente. Bueno, en el tema de leer, yo creo que todos lo hemos notado una barbaridad. No sé, si hiciéramos una encuesta ahora mismo entre todos los oyentes que nos escuchan, porque es verdad que leemos un libro, abrimos un libro, pero tenemos el móvil al lado. Cuando te quieres dar cuenta, esto me pasa a mí, te pasa a ti, yo creo que le pasa a la mayoría de la gente. Cuando te quieres dar cuenta, estás con el móvil en la mano y has abandonado el libro. Y esto lo repites unas cuantas veces y al final el ritmo de lectura lo pierdes y al final lees mucho menos. Pero probablemente no es solo leer, ¿no? Son otras muchas cosas. Bueno, vamos a comprobar por qué los que lo han hecho, los que verdaderamente han vuelto, como decimos, al teléfono de toda la vida, a estos llamados, me hace gracia, ¿no?, teléfonos tontos, bueno, pues han tenido sus razones y queremos saber cuáles son. Fíjate, Facun Flora lo hizo ya en el 2018. Hola, Facun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
¿En qué momento y por qué decidiste volver a tener un teléfono con lo básico? ¿Hubo un detonante o algo que te dijera, hasta aquí hemos llegado?
Bueno, la verdad es que supongo que la sensación es esta compartida que comentáis, ¿no? De, pues que vas viendo pequeñas cosas, que pierdes mucho el tiempo, que lees menos o con menos capacidad de concentración, y esto yo supongo que todos somos más o menos conscientes, y sí que en mi caso pues hubo así un momento específico de un día estar a las 5 de la madrugada buscando y repasando y revisando si había notificaciones en el teléfono, que dije, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Y entonces todos los miedos, estas percepciones que tenía, pues ya las materialicé, digamos, y decidí abandonar el smartphone.
Pero vamos a ver, ¿y esto se hace de un día para otro? Dime cómo lo hiciste tú.
Sí, en mi caso sí fue así. Básicamente fui a la tienda al lado de casa, compré un móvil de estos tontos, y ya está. Y de hecho lo curioso es que estuve un montón de tiempo pagando los datos a pesar de no usarlos, porque o sea, ni siquiera me cambié la tarifa y simplemente me cambié el
dispositivo
que utilizaba.
¿Era importante ese cambio? ¿Cambiar el dispositivo? Es decir, tú no pensaste, bueno, pues desinstalo la mayor parte de las aplicaciones y me propongo simplemente apartarme del móvil, pero no cambio de dispositivo. ¿Por qué decidiste cambiar también lo que es el soporte del dispositivo móvil?
Bueno, sí, al final pues todo esto son distintas alternativas, ¿no? Que todos tenemos a disposición para intentar alejarnos un poco de esta dependencia, pero bueno, el tema de las aplicaciones yo lo había probado alguna vez y al final, bueno, quieras que no, te las volvías por A o por B, te las volvías a descargar y ya se quedaba ya allí mucho tiempo más, ¿no? Y entonces esa vez sí decidí, pues eso como que decías, de dejar el teléfono en el cajón, que es para ponerte un impedimento, para dificultarte acceder a él, pues cambiar el dispositivo es una dificultad todavía mayor, ¿no?
Claro, no, está claro. Si tienes otro dispositivo que no tienes ninguna posibilidad de acceso, ahí no hay tentación posible ni posibilidad de decir de repente voy a mirar algo. Oye, Facun, aguántame un poco. Me has dicho que tú lo hiciste en 2018, pero quiero saludar también a Josep Adolf Martí. En su caso, la pandemia le sirvió para darse cuenta de que pasaba más tiempo de la cuenta pues con el teléfono móvil. Lo dejó durante un tiempo, pero también es verdad un poco lo que decía antes Daniel Gascón, que a veces hay mucha presión y mucha parte de esa presión viene por el trabajo, por ejemplo. En este caso, la presión académica, también familiar, ¿eh? Le obligó a volver durante un tiempo a Josep Adolf a lo que es el smartphone. Eso sí, con un uso mucho más consciente. Y ahí sigue. Es decir, él está como a mitad de camino, que también es muy interesante esta posibilidad. Josep Adolf Martí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, explícame para ti cómo fue también ese momento que yo le preguntaba a Facun de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿por qué?
Bueno, pues fue una cosa muy parecida de los primeros días de la pandemia, que teníamos pues muchísimo tiempo libre. Yo me había quedado en la universidad donde estudiaba, en Edimburgo, en Escocia, y estaba pues solo, ¿no? Porque toda mi familia estaba aún en España, y me di cuenta de que pasaba muchísimas horas allí pues en las redes sociales o en WhatsApp, hablando con gente o simplemente navegando, y fue el darme cuenta de que están diseñadas para eso, para que estés tanto tiempo como sea posible, porque es como ganan ellos dinero. Entonces hubo un momento en el que dije, no, es que para poder leer, para poder aburrirte incluso, tienes que desinstalarte todo esto. Y pasé unas semanas intentando desinstalarlo, pero me di cuenta, pues lo que ha dicho Facundo antes, que volví a instalármelo porque tenía que responder a cualquier cosa, y al final la única opción posible es realmente dar el paso definitivo.
Y tú también dijiste, pues cambio el dispositivo y me vuelvo a uno de los teléfonos antiguos, ¿no?
Claro. Bueno, yo me compré en mi caso un dispositivo que ha sacado Nokia hace 2 años,
¿sí?
que es un teléfono antiguo, uno de estos tontos, aunque no me gusta mucho el término porque tontos nosotros, que usamos nosotros.
Pues sí, también.
Pero que es un teléfono antiguo, pero que puede tener WhatsApp, solo que como teclado es de los antiguos, pues realmente es casi imposible estar enganchado o pasarte mucho tiempo, porque es realmente incómodo. Y yo usé
¿Cuánto tardas en ese teclado en escribir, hola, qué tal, cómo estás?
Bueno, claro, es que tienes que ir letra por letra y esperarte a que te salga la correcta.
Bueno, es interesante también, ¿no? Ralentizar ese proceso hace que, bueno, te puedes comunicar con el WhatsApp, que dices, oye, es una manera instantánea de comunicarme sin tener que llamar y encima es gratis, de momento, pero no estoy ahí enganchado tanto tiempo porque realmente la imposibilidad de hacer esto rápido, pues claro, también es un motivo para no hacerlo. Vale, y, claro. y en un momento determinado, ¿vuelves otra vez al smartphone?
Claro, entonces pasan unos meses, yo realmente estoy contento porque pues en relaciones con amigos presenciales, todo lo que es el leer, concentrarse, poder pasear sin tener que estar pendiente del teléfono, pues ganaba muchísimo en calidad de vida. Pero entonces sí que es cierto que al volver a España otra vez para empezar mis estudios en el seminario de Barcelona, pues me di cuenta de que hay cosas básicas de la vida familiar, de la vida comunitaria, en una comunidad religiosa que son, pues se han convertido, vaya, no son de por sí, pero se han convertido en muy difíciles de hacer sin WhatsApp. Y pues cambios de horarios, avisos, quedadas para estudiar, todos estos temas, pasarse documentos, fotografías, la gente no cuenta con que hay un elemento en el grupo que no tiene acceso a lo que todo el mundo tiene. Uh-huh. Y entonces pues me sentía un poco egoísta por mi propia decisión de que todo el mundo tuviese que estar pendiente de mandármelo todo aparte por correo electrónico, de llamarme, porque la gente no caía. Y yo creo que a la cuarta o quinta vez que me quedé sin enterarme de algo importante, ya dije, bueno, esto tiene que cambiar y tienes que pues seguir lo que está haciendo todo el mundo, pero intentar controlarlo. Y ahí es donde estoy ahora, intentando controlarlo pues con las herramientas que los propios móviles te dan.
¿Cómo lo consigues? Porque yo creo que ahí, bueno, me gustaría que nos lo contaras a todos, me parece una alternativa muy interesante, y si lo estás consiguiendo, desde luego no sé si es con fuerza de voluntad o con qué estrategias o sistemas.
Bueno, hay fuerza de voluntad y mucha, y obviamente pues también caídas, y de repente te das cuenta de que ya has pasado un buen rato. Pero hay cosas muy básicas. Por ejemplo, la mayoría de teléfonos smartphone pues te dan la posibilidad de poner la pantalla en blanco y negro, que hace que los estímulos visuales pues sean mucho mucho menores y entonces mucho menos ameno el navegar. Entonces te acabas pasando mucho menos tiempo, por ejemplo, en Instagram o en las redes que mucha gente está hoy en día, pues porque es más incómodo al estar solamente en blanco y negro. También la mayoría de dispositivos pueden bloquear vía el control parental el tiempo que uno está en una aplicación. Ya no solo avisarte, sino echarte de una aplicación hasta el día siguiente. Y estas pequeñas herramientas pues son recordatorios que te va dando el mismo teléfono de que realmente no es el centro de tu vida, que el centro de tu vida está en otras partes, no en Internet, y que hay un mundo exterior en el que al punto en el que dejas el teléfono, de repente reaparece. Y estas pequeñas herramientas a mí me están ayudando bastante. Ponerlo en modo avión, pues a partir de las 10 de la noche, tener tiempo para uno mismo que al final es restablecer las fronteras entre tu vida privada y la vida del día a día.
Bueno, pues Josep Badoz ha conseguido volver al smartphone, pero con todas estas limitaciones, y de momento está consiguiendo su objetivo. Facun Flora, como decimos, en 2018, antes de la pandemia, renunció directamente al smartphone y se compró un dispositivo de los teléfonos convencionales, de los móviles de antes, ¿no? Sin internet. Oye, Facun, ¿y en la pandemia cómo lo pasaste? ¿No lo echaste de menos?
No,
¿no caíste? No,
al contrario. Yo la pasé muy bien con mis compañeros de piso y centrados, digamos, pues como decía Adolfo, aunque la vida fuera de internet se redujo por culpa de la pandemia, la poca que había dentro del piso pues la disfruté muy bien y sin distracciones, especialmente, pues como decías, de la lectura, de la música.
Qué bueno.
Sin necesidad de conexión.
Oye, porque Facun, ¿qué has ganado tú, en tu opinión, desde 2018 hasta ahora, usando un teléfono de los de siempre, de los antiguos? Que recordemos, estamos hablando y contando aquí que es una tendencia, que se han vendido miles de millones de estos teléfonos tontos, que así se denominan, nos guste o no esta expresión, en los últimos años. Es decir, como que hay una vuelta de mucha gente, y cuidado, estamos hablando de gente joven, porque, bueno, Josep Adolf, sé que tienes 23 años, tú, Facun, eres un poquito mayor, pero eres joven también, ¿no?
Sí, tengo 28.
Fíjate. O sea, que no es que estemos diciendo, no, los que lo usamos antiguo, porque algunos de nosotros lo usamos ya en su momento, cuando salieron, antes de que tuviéramos smartphone, pero no es vuestro caso. Digo, ¿qué has ganado, Facun?
Pues, bien, yo te diría, a ver, creo que tampoco hay que engañarnos, no es, digamos, la conexión perfecta con el mundo, el hecho de dejar el smartphone, ¿no? Pero bueno, sí que te diría que he ganado en calidad de vida. Los momentos, esto que decía Adolf, pues sales a pasear, quedas con amigos, pues no tienes que estar pendiente o ese estado de semialerta, ¿no? De a ver si me ha llegado un WhatsApp, a ver si me han enviado no sé qué, a ver, pues ya sabes que cuando estás fuera, estás concentrado en tu actividad no virtual. Y entonces ganas en poder disfrutarla.
diría.
En concentración, en disfrutar de lo que estás haciendo realmente en ese momento. Exacto. En relacionarte con los demás. En fin, es muy interesante todo lo que contáis, ¿no? Pues nada, Facun Flora, que sigas con ese teléfono de los de toda la vida, si te va así de bien. Y Josep Adolf Martí, si tú además puedes combinar las dos cosas, que me parece todavía incluso más difícil, pues adelante, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias
por contarnos vuestra experiencia. Bueno, Daniel, solo una última cosa. Cuando estábamos hablando, ha habido un momento que estábamos hablando como si esto fuera una adicción. ¿Te has dado cuenta? Hablábamos en términos, es que no puedes dejarlo, quedarse a mitad del camino es casi peor, lo dejé pero luego caí. ¿Te has dado cuenta? Es impresionante.
Sí, y además, claro, es como seguramente las adicciones más peligrosas son cuando no te das cuenta, ¿no? Entonces, por eso es... Quizá a veces es complicado dejarlo por completo por las otras utilidades que tiene. No sé, quien escucha la radio, ¿no? Por ejemplo, yo también escucho la radio allí, escuchas música. Pero sí como el uso consciente, ¿no? Por ejemplo, eso de que decía de poner el móvil en modo avión a partir de una hora, ¿no? Uh-huh. O ese tipo de cosas de hacerlo un poco menos seductor, ¿no? O sea, saber... pues bueno, que las utilidades y los peligros, ¿no? Luego también estaba pensando que con lo que hemos visto ahora del espionaje al presidente del gobierno y a otros, que de sus móviles, ¿no? A lo mejor ahora ellos estarán pensando en comprarse un móvil de estos tontos.
Oh, pues mira.
Por si son.
Pegasus es un buen motivo para volver a los teléfonos estos de antes, los tontos, como estamos diciendo. Bueno, pues Daniel Gascón, gracias, ¿eh? Buen fin de semana.
Un fin de semana.
Un abrazo, un abrazo. Por favor, hay algo más rico en este mundo que el pan de Galicia, Elena Fornas.
Mare, estáis hablando de adicciones y yo sé que tengo adicción al pan. ¿Quién no tiene adicción al buen pan como el de Oporriño? Que está amasado con arte, formado y reposado con mimo. Como esos, Pilar, hay pocos y lo sabemos. Y nuestra compañera, ojo, Cristina López Slistín, lo comprobará en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, una celebración que además vuelve con mucha fuerza para reivindicar este gran producto y nuestras tradiciones. Mañana sábado, en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Oye, ¿por qué no nos lleva Cristina?
¿Verdad?
Con ella, por favor.
A mí me encantaría esa feria.
Seguro que además también hay pulpo a feira por allí. Ese es mi punto de vista.
¿Cómo nos pondríamos?
Pero bueno, la verdad es que yo me mantendría con el pan de Galicia. No hemos viajado, no hemos tenido problemas, exacto, para volver.
Y queréis más, ¿no? Todavía queréis más.
Con dos horas de retraso.
De sur al norte y ya está.
Bueno, venga. Mira, pero lo bueno es que este es el fin de semana. Mira, llega la ola de calor, ha sido casualidad, pero menos mal, abren las piscinas. Las piscinas municipales,
todas las piscinas ya.
De las comunidades de vecinos. Este fin de semana, ¡buah!, todas las piscinas abiertas, todo el mundo a la piscina, al chapuzón.
Hey, en muchos sitios las municipales ya estaban abiertas, pero faltaban las comunitarias.
Hombre, pues ya estamos ahí.
Ahí vamos a estar mañana todos metidos.
¿Y por qué hoy o este fin de semana?
Pues no sé, porque es 10, 11, sí, suele ser a mediados de junio, ¿no? Cuando abren oficialmente.
Es muy buen fin de semana para abrirlas.
No, y tanto con lo que viene encima de calor.
Sí, porque si las abres antes ha habido meses de junio que ha hecho fresquito, ¿no? El primero de junio.
No, y porque luego tienes que tener socorrista, también es un gasto para la comunidad. Entonces ajustas un poquito los tiempos.
Ya está.
Bueno, exacto. Y hablamos de piscinas. De primer chapuzón.
Por supuesto.
Del bañador del año pasado que te lo pruebas y dices no.
Bueno.
¿De qué?
Hay que tener cuidado con los bañadores. Y bueno, pues de todo. Sobre todo si tienes piscina en casa. Si te la has puesto a lo mejor estos años de pandemia. Si tienes alguna anécdota.
¿El bañador?
La piscina.
Hombre, eso es 10 parcela y si no.
Claro, pero hay mucha gente que estos años atrás ha optado por comprarse una piscina y montársela en casa.
¿Cómo se dice?
Sí, de plástico. Pero cuidado, Cuidado.
Cuidado con los. Sí,
exactamente. Si tienes alguna anécdota por ponerla donde no debías, también nos la cuentas. O si es piscina comunitaria, ¿qué tal lo lleváis los vecinos? Si hay muchos problemas, si está el típico que pone las toallas por la mañana en el mejor sitio. Y porque aquí cada uno tiene sus... Exactamente, es que aquí cada uno tiene sus manías.
¡Hombre!
La comunitaria entendemos que es del bloque.
Claro, del bloque.
Exactamente.
Del bloque.
De los bloques, que hay muchas piscinas compartidas donde hay mucho rifirrafe cada verano. Bueno, empezamos con los bañadores. Ojito, hay que tener cuidado con lo que nos ponemos, que nos podemos llevar algún que otro susto.
Buenas tardes, gente. A ver, os pongo en situación. Comida en casa, viene mi colega Charlie, como siempre. Hay piscina comunitaria, bajamos a la piscina. Claro, este se viene de casa sin bermuda. Judas y le dejo una. ¿Qué pasa? Que yo tengo más periferia barridística que él y esas bermudas le quedaban un poco grandes. Se tira a la piscina al ratillo y se piensa David Hasselhoff ahí a salvar a alguien que se estaba ahogando en la piscina. ¿Qué pasa? Que cuando sale de la piscina el bañador se quedó abajo. Y bueno, hasta ahí puedo leer.
Ay, madre mía, Bueno, historias de piscinas.
Otro tema interesante es la regulación con los invitados, ya que estabais hablando de piscinas comunitarias. Si dejan en tu casa que vayan a bañarse los extraños, si no...
Si lo cumples, si no... Ya. Porque una cosa es que dejen y otra cosa es que lo cumplas.
Tampoco vamos a preguntar por el estado de la piscina comunitaria, que a veces tiene un cierto color sospechoso.
No, hombre, se cuidan.
Y luego hay piscinas comunitarias que están, mira, pobrecito, como nos dice este hombre, permanentemente en obras.
Hola, gente. Pues vamos a ver, nosotros en la comunidad tenemos piscina, pero bueno, es que les ha dado por hacer obra, con lo cual... Yo creo que van a terminar antes lo del Bernabéu que lo de la piscina. Entonces no sé yo si este verano nos vamos a ir a la municipal o qué va a pasar.
Pues sí, venga, no digo nada. 40 y... En fin. Grados, digo.
No han tenido tiempo en todo el invierno.
Anécdotas de piscina, por favor. 607-150-602. Bueno, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de asegurar, tras reunirse con la Comisión Europea en Bruselas, que la decisión unilateral de Argelia de congelar las relaciones comerciales con España viola el acuerdo de asociación de ese país con la Unión Europea. Este tema, Fernando...
Está calentito, sí.
Está caliente,
Se está intentando... que la Unión Europea sea la que asuma el protagonismo. Estas declaraciones que acabas tú de comentar significan eso, ¿eh? Como Argelia ha vulnerado el acuerdo que tiene con la Unión Europea, es la Unión Europea la que tiene que tener el protagonismo en esta crisis que la ha provocado Sánchez. Vamos a hablar de eso y vamos también a hacer, digamos, un balance, un repaso de estos... primeros días de campaña electoral en Andalucía. ¿Ha cambiado algo la intención de voto en estos días? ¿Cómo está yendo la campaña?
Enseguida, aquí, en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Ayer estábamos en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Traemos la mochila llena de recuerdos, imágenes terribles.
Viven niños de la calle.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
De la mendicidad.
En el hospital de Lisungi, los niños padecen malaria, fiebres tifoideas.
Más admírele porque parece que no está vivo. Y efectivamente le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde.
Sor Ángela Gutiérrez tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país.
Yo creo que si nosotras no estuviéramos aquí, quizás sería un hospital psiquiátrico sin techo. Porque ver morir la familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que los casos de enfermedad del IME están aumentando en España? Sí, sí, en los últimos años un 200%. Esta enfermedad se provoca por la picadura de la garrapata. Cuidadito, que llega el verano y salimos al campo en pantalones cortos, ¿eh? Si te pica una garrapata, ¿qué hay que hacer? La enfermedad del IME, ¿qué es y cómo actúa?
La garrapata, cuando pica, lo que hace es que primero suelta un anestésico para que no te enteres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No se aclara el conflicto entre Argelia y España, entre España y Argelia. El ministro Álvarez, el ministro de Exteriores, tendría que estar en Estados Unidos, en la Cumbre de las Américas, pero donde ha estado hoy ha sido en Bruselas. ¿Quiere el gobierno de Sánchez que Bruselas asuma más protagonismo? Bueno, quiere que le resuelva el problema. Y lo que ha afirmado hace unos minutos, porque ha comparecido hace unos minutos el ministro Álvarez, es que lo que ha hecho Argelia viola la asociación que tiene la Unión Europea con Argelia. O sea, la Unión Europea tiene algunos acuerdos de asociación con algunos países y eso facilita a esos países la relación comercial con la Unión Europea. Bueno, pues esa ha sido la tesis de Álvarez, que ha dicho que España no ha hecho nada mal.
El gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión que afecte a Argelia y ni una sola decisión, ni una sola palabra para producir ninguna escalada.
La culpa no es de España. Ya digo, el gobierno de Sánchez quiere que la Unión Europea tome cartas en el asunto y el PP pide a Sánchez que comparezca en el Congreso para explicar la crisis de Argelia. Lo ha pedido Cuca Gamarra. Bueno, para explicar, para analizar, para darnos claves de esta nueva crisis, está con nosotros Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si nos aclaras qué está pasando. ¿Por qué está Álvarez en Bruselas? ¿Pretende que sea la Unión Europea la que nos resuelva el problema? ¿Por qué esto se ha calentado tanto?
Bueno, yo creo primero que está en Bruselas en un viaje de urgencia, porque el gobierno tiene asumido que por sí mismo no va a poder resolver esta crisis, no solo diplomática, sino también política. y se ha encomendado a la fuerza de la Unión Europea. Y en esta ocasión, además, no pasa como con el caso Gali, que Sánchez encauzó en primera instancia destituyendo a la ministra de Asuntos Exteriores, sino que esta vez evidentemente no puede entregar la cabeza de un segundo ministro de Exteriores, el que es el jefe de la diplomacia, a un país como Argelia. Hay muchos que dicen, no, es que el socio preferente debe ser Marruecos. Pero es que nos guste o no, Argelia es nuestro vecino. Es como un vecino de arriba. Y
hay
si
que
el vecino
mantener el equilibrio.
De arriba te abre el grifo, quiere decir que te guste o no, te tienes que llevar bien con él. Y más en este caso, cuando nuestras importaciones de gas dependen en buena medida. Yo la verdad es que soy bastante pesimista, porque no es solo la cuestión de los contratos comerciales, que en eso tal vez sí pueda entrar la Unión Europea, sino es también una cuestión de confianza, es una cuestión migratoria, es una cuestión, si me apuras, de lucha contra el terrorismo yihadista. Tiene enormes derivadas que el gobierno no supo ver venir, y eso es lo más preocupante, que tenemos un gobierno extremadamente ingenuo, o que nos hace pasarán todos los demás por ingenuos.
Bueno, pues el tema argelino no se va a solucionar a corto plazo, la situación económica tampoco. Tenemos nuevas previsiones del Banco de España, que rebaja esas previsiones a poco más del 4%, una inflación prevista del 7,2%. El Banco de España, digamos, está siendo, Ana, la voz crítica frente a la política del gobierno, y Sánchez hoy mismo sigue con ese optimismo tenaz.
Pese a todas esas dificultades, contamos afortunadamente, después de 2 años de pandemia, con una economía robusta gracias al trabajo de todos y de todas.
¿Por qué dice esto? Cuando hoy hemos tenido el dato de inflación, están los precios de la cesta de la compra disparados. ¿Qué necesidad tiene de decir esto?
¿Y por qué Zapatero hablaba de que estábamos en la Champions League mundial cuando teníamos encima una crisis absolutamente tremebunda?
45.000 millones no costó hace 10 años.
Por cierto, exactamente, que se ha cumplido esta semana el aniversario. Bueno, pues porque el presidente del gobierno ha entrado en una dinámica de jugar a la defensiva. Hoy es el Banco de España, decías tú, Fernando, pero el miércoles fue la OCDE la que rebajó la previsión de crecimiento para este año de España, y el Banco Central Europeo ayer nos dio un absoluto mazazo, por otra parte previsto, anunciando la subida de tipos para julio y el cerrojazo a la compra de deuda pública, que por supuesto redundará en las hipotecas a interés variable. Yo creo que la situación ahora, todavía en verano, bueno, pues puede tener una apariencia de cierta normalidad. Es verdad que la gente que ha podido ahorrado dinero, que ahora estamos en una especie de felices años 20, como se suele decir, pero espera un otoño complicado cuando una vez que pase la temporada alta, en fin, haya más gente que se vaya al paro o que sean trabajadores discontinuos, como los llama ahora la ministra de Trabajo. Y me parece que desde luego la inflación es la kriptonita de este gobierno, no hay por dónde cogerlo. Y encima, lo que a mí me resulta más irónico de todo esto es que el gobierno se dedique a decirnos que es un mal de muchos, que el refrán sigue con que es un consuelo de tontos. Es que el miércoles en el Congreso Pedro Sánchez llegó a ponernos como ejemplo la situación de Moldavia, que es el último país que él ha visitado. Es un país de 2,56 millones de habitantes.
No parece lo más
pues
oportuno.
Allí la inflación ha pasado del 3% al 23%. Y entonces el miércoles en el Congreso dijo Sánchez, bueno, pues fijando, no estamos tan mal, ¿no? Y entonces eso te cabrea todavía más. Sí, porque luego tú de seguido vas al supermercado y ves cómo están los huevos y cómo están los 8 yogures y cómo ha subido el pollo, cómo ha subido el aceite.
Atención al aceite.
No solo el de oliva, también el de girasol, y es un...
La realidad es testaruda.
Por supuesto.
Estamos hora arriba, hora abajo, ya con la campaña electoral andaluza mediada. Hemos tenido hoy aquí a Espadas, lo ha tenido Carlos Herrera. Le ha preguntado qué iba a hacer con el impuesto de sucesiones y donaciones, y no se puede decir que el candidato socialista haya sido muy explícito.
No lo sé, señor Herrera, como comprenderá, a esta hora de la mañana no recuerdo cuál es el tipo impositivo en esa cuestión.
No se acordaba de qué tipo de impositivo.
Hay que preguntarle a partir de las 10 de la mañana o de las 12, entonces, porque con esa respuesta...
¿Cuánto va a subir el SOER, el tipo impositivo de sus cesiones y donaciones? Hay que recordar que antes de que llegara el Partido Popular... era una clavada de cuidado este impuesto en Andalucía. Las encuestas muestran una foto muy parecida a la de hace algunos días, si acaso una relativa bajada pequeñita del Partido Popular. Supongo que en el debate tendréis encuesta para el fin de semana,
sí,
y para el lunes.
Sí, domingo y lunes publicaremos, y como todos. Por cierto, que el lunes amenaza Tezanos también con publicar su última ¿Otra? Encuesta flash. Sí.
Bueno, pues el lunes Tezanos ahora se ha convertido ya...
Ya estamos todos.
Exacto, en el líder del consenso demoscópico. Vamos a ver, ¿hasta ahora cómo ves la campaña?
Pues...
Moreno, Espadas... Marín, si ha hecho algo, la izquierda.
A mí, en primer lugar, lo que me sorprende muchísimo es la nula capacidad de reacción del, ya no digo del candidato Juan Espadas, digo del Partido Socialista en Andalucía. Que es que hay que decirlo, Partido Socialista de Andalucía, ya. Dicho esto hace 6-10 años era...
Bueno, no te vayas tan lejos, hace 4 años.
Exactamente, y es que no solo es que no vayan para adelante, sino que en las últimas encuestas muestran que van para atrás y que pueden caer incluso de ese suelo que tenían de 33 escaños en diciembre de 2018. Creo que Juanma Moreno está haciendo una campaña dentro de lo previsible, de lo que él, a donde él la quería llevar, a hablar de Andalucía y hablar de gestión.
A
y
no
eso
equivocarse,
está,
¿no?
A no equivocarse, porque también en campaña lo que hay que aspirar, quien va en cabeza, es a no cometer errores. Eso
a
siempre
no hablar
sucede.
Mucho de Vox.
Así, eso también, pero porque esa faena desde el principio se la ha dejado a Ciudadanos. Que sea ya. Ciudadanos el que se pegue con Vox y él no entrar en esas cuitas, aunque es verdad que hubo, no sé si el fin de semana pasado o el anterior, alguna alusión
mención,
directa
sí.
Tanto él como Alberto Núñez Feijóo, pero no es lo habitual porque, bueno, Juanma Moreno quiere demostrar que está por encima de eso, por encima de las siglas del PP y que su gestión es lo que van a premiar los andaluces, más allá de sean de izquierdas o de derechas, que yo no creo que ideológicamente Andalucía haya dado un giro de 180 grados en 3 años y medio, yeah. Eso es impensable pensarlo, simplemente que Moreno ha hecho o creen los andaluces que ha hecho las cosas bien y se está viendo en las encuestas y probablemente sea lo que refleje en las urnas del domingo de la semana que viene.
Tenemos, digamos, la campaña tal y como estaba cuando empezó,
sí.
Con un buen pronóstico para Moreno, que no se sale del tema de la gestión, con un mal pronóstico para el PSOE, que no consigue que Espadas sea alguien conocido. Con Vox prácticamente estable,
sí.
En la intención de voto, y con la izquierda del PSOE, pues...
Desde luego Vox parece, sí, haber tocado techo, y la izquierda del PSOE este fin de semana debutan en campaña,
sí.
Tanto Yolanda Díaz como creo que Pablo Iglesias presenta ahí un libro este fin de semana también.
Vaya dos, están bien apañados.
Juntos pero no revueltos,
sí,
podría llamarse también la candidatura.
Cada vez menos junto y desde luego nada revuelto.
Exactamente.
Gracias, Ana, por tu análisis.
Gracias, Fernando.
Bueno, pues este podría ser el titular. Pilar, no ha cambiado mucho, según dicen las encuestas, la intención de voto desde que empezó la campaña. No ha cambiado la intención de voto en Andalucía.
Falta una semana de campaña, ¿no?
Sí,
a ver qué pasa.
Falta una semana de campaña, eso es.
Y ya no hay que esperar más. Se venía escuchando desde hace tiempo que iban a subir los tipos, Bueno, está confirmado. El Banco Central Europeo va a confirmar ya, a llevar a cabo esa primera subida de tipos en 11 años y confirma también la fecha, el 1 de julio. La subida será de 0,25%, pero esto será solo el anticipo de otro incremento, incluso mayor, en septiembre. Se trata sobre todo de contener la inflación, pero no solamente es esa cuestión, hay mucho más detrás de este tema. Bueno, aún así, lo primero en lo que has pensado tú cuando has oído se confirma, se suben los tipos de interés, has pensado en la hipoteca, claro, que en cuánto se va a encarecer mi hipoteca. Pero como digo, esta noticia va mucho más allá.
Esto en términos de videojuego es lo que se llama pasar pantalla. Realmente dejamos atrás una época de tipos cero y compras de deuda ilimitada a una etapa de subida de tipos y donde ya van a tener que ser paulatinamente los países los que puedan financiarse en los mercados. Esto es un cambio sustancial importante.
¿Y cómo nos va a afectar eso, este cambio sustancial, este paso de pantalla a ti, a mí, a todos, a la economía en general? Bueno, pues Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, nos lo va a contar enseguida, en unos minutos, a partir de las 5 de la tarde. Pero te cuento otra noticia importante que nos ha sorprendido hoy. El Papa ha pospuesto su viaje al Congo y Sudán del Sur, país que recorrió, recuerda nuestro compañero Ángel Espósito, hace solo una semana. Bueno, el viaje apostólico internacional estaba previsto para el 2 de julio, del 2 al 7 de julio, pero por petición médica este viaje, como decimos, ha sido pospuesto, no anulado, ¿eh? Pospuesto. Bueno, los problemas que sufre el Papa en su rodilla derecha han obligado pues a tomarse las cosas con más calma y de momento a quedarse en tierra hasta nuevo aviso. Corresponsal en Roma y en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver, esa rodilla progresa, pero va lenta. No, es el problema.
A ver, va lenta, en principio hemos notado una ligera mejoría en el caminar del Papa desde que aceptó la silla de ruedas. No pasaba nada por ver al Papa en silla de ruedas, le hemos estado viendo las tres últimas semanas, también incluso ha comenzado a utilizar el bastón, pero claramente los médicos han debido de darle un ultimátum. Conociendo al Papa, ha tenido que ser muy difícil para él.
Sí, ¿verdad?
Sinceramente, bueno, tremendo, estoy segura, porque él es de ideas claras, digámoslo, que podría ser aragonés en el buenísimo sentido de la gente aragonesa, que es maravillosa, como decimos en España, así de si tiene algo claro, quería viajar, pero los médicos prácticamente le han venido a decir que si él seguía adelante con este viaje, todo lo que se había avanzado, todos los progresos en esta terapia que está realizando, se iban a venir abajo porque justo lo que iban a hacer era empeorar la lesión y echar por tierra todo el avance realizado. Hay que tener en cuenta que este viaje iba a ser muy duro. Uh-huh. Fíjate, Pilar, que esta mañana, aparte de todo lo que hemos escuchado a nuestros compañeros de la Linterna, Ángel Espósito, de lo que ellos han vivido ahí, precisamente esta mañana he dedicado prácticamente toda la mañana para situarme en el viaje y te aseguro que iba pensando, pero ¿cómo es posible con este ritmo de viaje? ¿Cómo es posible que el Papa con la rodilla lo haga? O sea, los periodistas nos lo estábamos preguntando, sinceramente.
O sea, para ti ya era absolutamente agotador, ¿no? Y
claro,
dices, ¿cómo,
claro,
cómo puede conseguirlo, claro, con la rodilla como está?
Claro,
¿no?
Es que sobre todo hay que tener en cuenta que África no es Europa en cuanto a lo que es la preparación de las circunstancias de la tierra, de las carreteras, de los transportes. O sea, en Europa puede haber un poquito más de medios para colocar unas escaleras mecánicas en último momento, para facilitar los trayectos, pero África no iba a ser lo mismo y el Papa iba a ir a campos de refugiados, iba a encontrarse con muchísima gente y está claro que él iba a ir a su encuentro, iba a ir al encuentro de la gente, se iba a poner de pie cuando nadie se diera cuenta. O sea, realmente... Uh-huh. Bueno, pues esperemos, Pilar, que el viaje que se sigue manteniendo a final de julio es a Canadá. De momento ese viaje
se mantiene, ¿no? Uh-huh.
Se mantiene y veremos a ver cómo avanza la rodilla. No descartamos que el viaje a Canadá, porque realmente iba a ser dos semanas después, pues a lo mejor sufra una cancelación. Lo que ocurre es que ese viaje sí que iba a ser más difícil reanudarlo hasta el año que viene por una cuestión climática. El Papa va a ir prácticamente al Polo Norte y por una cuestión de clima, claro, solo podría regresar el año que viene.
Bueno, es la noticia, pospuesto ese viaje al Congo, también a Sudán del Sur, era un viaje muy importante para el Papa, pero desde luego, como tú bien dices, muy difícil, muy agotador y con esa rodilla, esas condiciones, como bien dices, Eva, pues al final los médicos parece que seguramente le habrán dado un ultimátum
y
bueno, pues de momento se pospone.
Exacto,
cuidado, la palabra es clave, se pospone.
Exacto.
Eva Fernández, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes. No se va a posponer probablemente ese chapuzón en la piscina que te vas a dar tú este fin de semana, porque como ya abre la de tu comunidad, has dicho, con estos calores que nos esperan, luego hablaremos de este calor, ¿eh? Que ya sé que es la comidilla. Que, a ver, calor ha hecho, sí, en el mes de junio también ha hecho calor, ¿eh? Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi selectividad torrándome directamente haciendo el examen. Pero, por ejemplo, estas horas de calor sí se han incrementado en los últimos años, por ejemplo, desde que hemos empezado este siglo. Eso lo comentaremos también dentro de un rato aquí en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Sorpresa!
¡Hala! ¿Unos billetes de avión para junio?
Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura.
Y el mes en el que tenemos la reforma en casa.
Bueno, con confianza.
¿Confianza?
Descubre Confianza Incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes El Corte Inglés podían ofrecerte, con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Schlichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. ¿Esto es una lección de Realpolitik y de Realeconomik?
Sí, básicamente sí. Ya habíamos visto...
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las 5 de la tarde.